Ola de reacciones ante restauración de relaciones Estados Unidos-Cuba a partir del 20 de julio. Estados Unidos refuerza medidas de seguridad ante festividades del Día de la Independencia, este 4 de julio. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 2 de julio 2015. La restauración de relaciones diplomáticas plenas entre Estados Unidos y Cuba ha generado reacciones positivas en todo el mundo, excepto en Estados Unidos, donde han sido divergentes las opiniones. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo en un comunicado que la administración Obama está entregando a los Castro el sueño de toda la vida de legitimidad sin conseguir nada para el pueblo cubano oprimido por la dictadura comunista. El diario The Washington Post dijo en un editorial que los resultados de la iniciativa Obama hasta el momento subrayan una oportunidad perdida al no exigir siquiera el más modesto alivio de la represión por parte de Cuba. En todo caso, el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, dijo que el 20 de julio la misión de intereses de Estados Unidos en La Habana se convertirá en embajada. Cuando tengamos planes específicos, podremos hablar de abrir formalmente nuestra embajada en La Habana. Como dije ayer, tras el intercambio de cartas por parte de ambos presidentes, el 20 de julio comenzará la restauración de relaciones diplomáticas entre nuestros dos países. Y en esa fecha nuestra sección de intereses en La Habana comenzará a funcionar como embajada. Lo mismo ocurrirá con las instalaciones cubanas aquí en Washington. Un portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo que aplaude el anuncio de que Cuba y Estados Unidos vayan a reabrir embajadas en La Habana y Washington. El gobierno de Suiza, que durante décadas sirvió o ha servido de intermediario entre Washington y La Habana, albergando la sección de intereses de Estados Unidos en la capital cubana, dijo que Suiza cree fuertemente que la reapertura de las dos embajadas y el proceso de normalización serán beneficiosos para los dos estados y que contribuye a la seguridad, estabilidad y prosperidad en la región. Toda acción involucrada en el reinicio de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba ha creado expresiones de apoyo y rechazo. El anuncio de la reapertura de las embajadas en Washington y La Habana no fue la excepción. Más detalles con Alberto Pimienta.
Tras la decisión histórica de Estados Unidos y Cuba de reabrir sus embajadas en Washington y La Habana, las reacciones nos hicieron esperar. Frente a las reaperturas planeadas para el 20 de julio, dueños de negocios como este en Cuba expresaron su emoción.
Estamos aquí esperando que lleguen ellos, que es lo que realmente nosotros queremos, el turismo norteamericano, para que intercambien con nosotros, el people to people que le llaman, que intercambien la realidad de nosotros.
Sin embargo, en la mesa de negociación todavía hay preocupaciones como los derechos humanos. El presidente Barack Obama también volvió a instar al Congreso a que levante el embargo. La probabilidad de ello es casi nula por la mayoría republicana. Eso preocupa no solo a Cuba, sino a sus residentes.
Todo está en dependencia de, tú sabes, del bloqueo. ¿Me entiendes? Que eso es lo que más choca aquí. A la vez que el bloqueo desate, ya la cosa entonces empieza a mejorar.
Otros rechazan la decisión.
El gobierno de los Estados Unidos, como un gobierno democráticamente electo, tiene derecho a reabrir la embajada suya en La Habana. Pero creo que el gobierno cubano no es un gobierno democráticamente electo y esta circunstancia es la que hace que no puedan ser gobiernos iguales.
En el sur de Florida, hogar de miles de cubanos, muchos se sienten traicionados.
Otra traición más de los americanos, desde Playa Vieja, lo miren en lo mismo, así que sean demócratas o republicanos.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Gioconda Tapia, de Estudio 45, conversó con Guillermo Fariña, psicólogo, disidente cubano y premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia, sobre la normalización de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
Creo que el gobierno de los Estados Unidos, como un gobierno democráticamente electo, tiene derecho a reabrir la embajada suya en La Habana. Pero creo que el gobierno cubano no es un gobierno democráticamente electo y esta circunstancia es la que hace que no puedan ser gobiernos iguales. Nosotros estábamos valorando el discurso de Barack Obama y, en primer lugar, Barack Obama, como presidente electo, tiene derecho a decir lo que dijo y a tomar sus decisiones, pero eso no implica que no se haya equivocado. En primer lugar, él hace un discurso donde ignora de manera monumental las personas que estamos diciendo que eso es un gran error, que eso es una traición a la democracia. Él, bajo ningún concepto, habló de las personas que estamos sufriendo, que estamos siendo reprimidos, que estamos en estos momentos en una situación donde los amigos nos han abandonado y los enemigos nos están reprimiendo cada día más. Creo que podemos decir que esta embajada, y la historia lo dirá, se abrió bajo la protesta tácita de la oposición interna, que considera en su mayoría, estamos hablando de un 75, un 80%, que se le debió exigir mayor grupo de cuestiones al gobierno castrista, puesto que es un gobierno que está en una etapa de desesperación, y no tirarle un salvavidas diplomático. Que no se le tire el salvavidas económico, que es lo que finalmente está buscando.
Guillermo, ¿usted considera que la apertura de la Embajada de Estados Unidos allí donde está la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en este momento pueda de alguna manera ofrecer mayor apertura para los disidentes, tener mayor libertad para recibirlos, para apoyarlos?
Yo creo que no depende eso de la voluntad del gobierno de Estados Unidos. Eso depende de la voluntad del gobierno cubano. Si vamos a ser más reprimidos, si vamos a ser más calumniados, si vamos a ser más aislados dentro de la sociedad, eso depende del gobierno cubano. Y fue una de las cosas que nosotros le preguntamos a la señora Roberta Jackson, qué condiciones le habían puesto o habían discutido entre las dos delegaciones con respecto a eso. Y ella dijo que eso no se sabía, no tenían constancia, que la práctica diría. Creemos que la apertura de la embajada, si es para mayor democracia, para mayor libertad y para menos represión, tendríamos que aplaudir. Pero si es para tirar una cortina de humo, para decir que las cosas que están mal dentro de Cuba ahora están bien, están comenzando a cambiar, entonces creo que fue un gran error. Y quienes estamos adentro luchando por la libertad y la democracia, con que cuenta el gobierno y los ciudadanos de Estados Unidos, lo vamos a pagar bien caro. Porque el gobierno cubano va a tomar más alas, va a verse más respaldado políticamente y va a reprimir mucho más a sus propios opositores.
En su concepto, Guillermo Fariñas, el hecho de que los diplomáticos estadounidenses tengan mayor posibilidad de movilizarse dentro de la isla, ¿de qué manera ayuda especialmente a los disidentes cubanos?
Bueno, habría que ver qué facilidades le permiten a los diplomáticos norteamericanos, porque una de las cuestiones que está diciendo constantemente las autoridades cubanas es esa, de que no van a abrir una embajada para permitir lo que ellos le llaman subversión y nosotros le llamamos lucha no violenta, que es permitida en cualquier parte del mundo. Por eso hay que ver en la práctica qué va a traer esta apertura de la embajada de manera ya oficial. Creemos que hay mucha especulación, hay muchas esperanzas, pero en lo personal yo me muestro escéptico. No hacemos nada con que los diplomáticos norteamericanos puedan trasladarse hacia el interior del país, por ejemplo, donde yo resido, en la ciudad de Santa Clara, si a mí, antes de que ese diplomático llegue, me pueden reprimir y me pueden tener arrestado para que no pueda conversar con él, o por lo contrario, no hacemos nada con que yo reciba a cualquier diplomático norteamericano y después que este se vaya, continúe la represión, incluso con más ardor que cuando no había llegado todavía. O sea, no se pusieron reglas claras entre lo que se puede hacer y no se puede hacer con respecto a los diplomáticos norteamericanos aquí. Por lo tanto, nosotros nos mostramos escépticos, consideramos que ha sido un gran error hacer esta concesión política y rezamos porque no se hagan más concesiones económicas al gobierno castrista.
Yoconda Tapia, conversando con Guillermo Fariña, psicólogo disidente cubano y premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia, sobre la normalización de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba y la reapertura de las embajadas. Venezuela es el otro país con que aparentemente Estados Unidos estaría muy interesado en mejorar las relaciones. El jefe de la misión de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, Lee McClenney, envió un mensaje con motivo del aniversario 239 de la independencia de Estados Unidos. Es un día antes del 5 de julio, que en Venezuela celebran independencia igualmente.
Hola, soy Lee McClenney. Así como el 5 de julio es de gran importancia histórica para Venezuela, el 4 de julio marca el nacimiento de los Estados Unidos como nación independiente. Es el día en que celebramos con festivales, picnics, desfiles y, por supuesto, fuegos artificiales. Es también el día durante el cual nos reunimos con la familia, con los amigos, y reflexionamos sobre la historia de nuestro país y sobre el significado de ser estadounidense. Es el día en que celebramos nuestra historia y elogiamos la labor de todos los emigrantes del mundo que han aportado tanto para el progreso de esta gran nación. Muchos de estos inmigrantes provienen de Latinoamérica y han contribuido inmensamente al sueño americano. Es por ello que, en nombre de la hermandad, aprovecho esta ocasión tan especial para enaltecer los valores que nuestros dos países comparten, como lo son la libertad, la igualdad, el optimismo, la familia y la democracia, entre muchos otros. Hoy, en el día que celebramos la independencia de los Estados Unidos, quiero enviar a mis paisanos y a mis amigos venezolanos un abrazo fraternal y desearles a todos un feliz 4 de julio.
Es el jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Lee McClenney, con un mensaje con motivo del aniversario 239 de la independencia de Estados Unidos. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Cada hora en directo desde Washington. Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
la reactivación económica en Estados
económico,
Unidos,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por Voasa, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
El secretario de Defensa de Estados Unidos defendió la estrategia de la coalición internacional contra el autodenominado Estado Islámico.
La toma de Ramadi y de la región de Palmira por parte del autodenominado Estado Islámico dieron argumentos a quienes cuestionan la efectividad de la estrategia estadounidense frente al grupo extremista. El secretario de Defensa estadounidense explicó que la meta de la coalición tiene una visión más allá de la destrucción.
La única forma de obtener una derrota definitiva del Estado Islámico es tener a alguien que pueda gobernar y asegurar el territorio una vez que el grupo extremista se ha derrotado. Y esto tiene que ser una fuerza local en el terreno. Por eso la estrategia comprende el entrenamiento y el equipamiento por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses y luego la habilitación de fuerzas locales, puede ser en Siria, en Irak y en otros lugares del mundo.
En el mismo sentido, la estrategia de la coalición tiene alcances regionales.
Estamos tratando de construir una red, un marco para enfrentar este problema de forma transregional en una manera persistente. Y eso significa que tiene que haber acciones paralelas y más allá de lo militar. Y eso tiene que ser sostenible.
Por supuesto, los obstáculos son mayúsculos. Entre ellos, problemas de reclutamiento que los propios líderes del Pentágono reconocen.
Algunas veces hay factores temporales que impactan la disponibilidad de jóvenes en el Oriente Medio para permanecer donde están con programas particulares. En este momento es Ramadán. Los jóvenes quieren estar con sus familias en ese periodo. Entonces debemos ver que vuelvan después de esa temporada.
Otro de los obstáculos, no insalvable, sin embargo, es el poder multiplicador que la estrategia mediática del grupo extremista ha alcanzado en los medios sociales. Lina Correa, para La Voz de América.
Dos jóvenes comediantes y productores de cine musulmanes llevaron al sistema de tránsito de Nueva York a la Corte Federal. La Corte había revertido su decisión de permitir la publicidad de su nueva película en el metro.
La controversia rodea la promoción de una nueva película, Beware the Muslims Are Coming, o Cuidado, los musulmanes están llegando. Los productores demandaron a la autoridad de tránsito por incumplir un contrato firmado para promover su película en el metro, una campaña en la que ya habían gastado casi $20,000. La decisión de negar sus anuncios en el nombre de contenido político en disputa sigue a otro juicio que el sistema de tránsito perdió sobre sus esfuerzos para prohibir anuncios antimusulmanes en los autobuses.
Es muy importante contar con la libertad de expresión en el metro de Nueva York. Para las personas que no viven en Nueva York, es como las calles donde usted va a comunicar, donde se escucha música por artistas en las plataformas.
Los comediantes, por su parte, se sienten traicionados.
¿Qué hay de político en decir que los musulmanes aman las frittatas? O otros carteles como los musulmanes odian a un montón de cosas como los hipsters que usan sombreros de invierno en verano. No hay nada político en expresar lo que somos y contar nuestra historia. Eso es realmente el punto de esto.
Ramón Taylor, para La Voz de América.
Donald Trump, The Donald, sigue llamando la atención de los medios de comunicación, negándose a ofrecer disculpas tras sus declaraciones contra los hispanos, esto a pesar de las consecuencias financieras y corporativas que su imperio comercial enfrenta.
Las relaciones comerciales de Donald Trump siguen sufriendo tras sus comentarios degradantes contra los mexicanos y la comunidad hispana. Macy's es la más reciente compañía en reaccionar al anunciar que eliminaría todos los productos de Trump que actualmente se venden en sus tiendas. Aún así, el magnate de bienes raíces no da el brazo a torcer e interpuso una demanda de $500 millones contra Univision.
Me terminaron el contrato con un comunicado de prensa solo porque hablé duramente acerca de la frontera, que es un desastre. Pero no solo es la frontera y no solo es México. Gente de todas partes del mundo entra por ahí.
Líderes de la comunidad hispana se han manifestado asegurando que los comentarios de Trump van en contra de la historia y las contribuciones positivas de los latinos en Estados Unidos.
Quite simple. Es muy simple. Exigimos una disculpa. Merecemos que Donald Trump se disculpe por sus falsas y ofensivas afirmaciones. Empleados y consumidores hispanos se van a relacionar con corporaciones que demuestren un claro compromiso con la diversidad e inclusión. Donald Trump tomó la decisión de aislarse de la comunidad hispana con sus degradantes declaraciones.
Por medio de un comunicado de prensa, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, indicó que la ciudad está revisando los contratos que tiene con Donald Trump tras sus declaraciones que, según el líder local, fueron asquerosas y ofensivas, agregando que ese lenguaje de odio no tiene lugar en su ciudad. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Estados Unidos está redoblando sus medidas de seguridad ante las festividades de este fin de semana, que incluye el 4 de julio, Día de la Independencia. Se espera que más de 3 millones de estadounidenses viajen por avión este fin de semana y millones más lo harán para las próximas vacaciones de verano. Por otra parte, 4 de las aerolíneas más grandes de Estados Unidos están bajo investigación federal por posiblemente cooperar para elevar las tarifas aéreas.
El precio promedio de un billete de avión ha subido más de un 13% desde el año 2009, además de todos esos cargos extras, mientras que el número de asientos siguió siendo el mismo. El Departamento de Justicia quiere saber si esto fue planeado. Aviones llenos, tarifas más altas y todos esos cargos extra cada vez mayores. El Departamento de Justicia está investigando si esas frustraciones de los viajeros son el resultado de una coordinación potencialmente ilegal de las que son ahora las 4 principales líneas aéreas de Estados Unidos: United, Delta, American y Southwest, que controlan el 80% del mercado después de una serie de fusiones.
La historia de esta industria es una de colusión y el Departamento de Justicia tiene la responsabilidad de investigar porque aprobó las fusiones.
El senador Blumenthal acusa a las líneas aéreas de indicarse entre sí ilegalmente acerca de la rapidez con la que agregarían nuevos vuelos o rutas y más asientos. Supuestamente, se alientan entre sí a mantener baja la capacidad para mantener altas las tarifas. El Departamento de Justicia está exigiendo que las líneas aéreas den a conocer declaraciones y decisiones de los últimos 2 años sobre el tamaño de su flota. Las líneas aéreas negaron la acusación, diciendo que los clientes votan con su billetera. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
La Agencia Estadounidense para la Protección Ambiental publicó un contundente análisis sobre salud y los beneficios económicos de minimizar emisiones que afectan el clima.
El impacto del cambio climático es tan enorme que podría socavar los últimos 50 años de mejoras a la salud global, de acuerdo a los hallazgos de la Comisión Lancet sobre clima y salud. Los extremos en el tiempo que empeoran el cambio climático son potencialmente catastróficos, según el líder del proyecto de la comisión, Nicholas Watts.
En términos de las sequías, vemos mermas correspondientes en productividad agrícola que a su vez tienen un profundo impacto sobre la desnutrición, particularmente en los niños.
En esto se incluyen las altas temperaturas que pueden ser mortíferas. Una ola de calor en 2003 provocó la muerte de casi 70.000 personas en toda Europa. La Organización Mundial de la Salud dice que a menos que se tomen acciones drásticas para reducir emisiones que causan el calentamiento global, unas 250.000 personas morirán cada año debido a estos efectos. Watts afirma que intercambiar plantas eléctricas impulsadas por carbón por aquellas de energía renovable podría reducir grandemente este peligro.
Vemos reducciones inmediatas en admisiones al hospital y costos de salud. Podemos además disminuir nuestra dependencia del automóvil, alentando el uso de la bicicleta y el caminar, reduciendo así las tasas de obesidad y diabetes.
Los profesionales de la salud pueden ser defensores en la batalla contra el cambio climático, ya que, según el experto, lo que es bueno para el planeta es bueno para el cuidado del paciente. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Estados Unidos pidió a Suiza la extradición de 7 funcionarios de la FIFA.
La justicia de Estados Unidos solicitó este 1 de julio a Suiza la extradición de los 7 funcionarios de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, detenidos en mayo para ser interrogados.
Podemos ver cómo el gobierno reúne las piezas de este caso para asegurarse de que, a medida que pasa el tiempo, sea capaz de llegar hasta el final de este camino.
La petición incluye al caribeño Jeffrey Webb y al uruguayo Eugenio Figueredo, ambos ex ejecutivos de FIFA, arrestados en una redada en un hotel de lujo en Zurich. Una investigación separada en Suiza ha estado indagando quejas sobre sobornos por unos 150 millones de dólares y lavado de dinero conectados con la concesión de las sedes de los mundiales de 2018 y 2022 a Rusia y Qatar, respectivamente. Sin embargo, los imputados ya advirtieron que intentarán evitar la extradición a través de sus propias embajadas en Suiza.
Creo que Estados Unidos ha preparado este caso cuidadosamente para evitar que alguna ley suiza sirva de obstáculo o cualquier otra excepción legal dentro de las leyes del país que pueda dificultar la extradición de los acusados.
La Oficina Federal de Justicia Suiza dice que va a pronunciarse sobre la solicitud de extradición dentro de unas semanas. La FIFA ha suspendido el proceso de adjudicación del Mundial de 2016 debido a la actual controversia de la cual, por el momento, sigue bien librado el presidente del organismo, Joseph Blatter. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean, entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
La Casa Blanca puso fin a la prohibición de tomar fotos dentro del complejo presidencial, permitiendo el uso de celulares y cámaras compactas sin uso de flash ni los palos de selfie, los selfie sticks. La primera dama Michelle Obama hizo el anuncio en un video colocado en su cuenta de Instagram, rompiendo un aviso colocado en varios lugares de la mansión ejecutiva que dice no se permiten fotografías o redes sociales. Bien, nos vamos, lo hacemos con la gente del grupo Toto y Pamela. Un millón de gracias por haber estado con nosotros. Les habló Alejandro Escalón.